Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Un día más con ustedes en este espacio que quiere compartir cultura y conocimiento que esperamos que sea de su interés. A continuación, presentamos las efemérides más destacadas del día y la programación de hoy sábado 11 de septiembre de 2021. En tal día como hoy, un 11 de septiembre...
De la amistad. Amigos míos, pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro.
El 11 de septiembre de 2002 nos dejó el poeta y trovador Pedro Lezcano Montalvo. Hoy le dedicamos en QPH Radio un programa especial que podrán escuchar en cuanto hagamos la presentación. En 1714, en la Guerra de Sucesión de España, Barcelona y con ella las tropas imperiales cae ante las tropas borbónicas. Por ello es proclamado Día de Cataluña, el 11 de septiembre. En 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. Y en 1922 empieza el mandato británico en Palestina. En 1964, en Estados Unidos, el músico británico John Lennon anuncia que la banda Los Beatles no tocaría ante una audiencia segregada, con las personas de piel oscura en una sección separada, en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Finalmente, los funcionarios municipales de esa ciudad cedieron y los Beatles tocaron ante una audiencia mixta, un fenómeno inédito en la historia del apartheid en Estados Unidos, en 1964. En 1973, en Chile, gran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, lideradas entre otros por el general Augusto Pinochet, perpetran un golpe de Estado y derroca al gobierno socialista del presidente Salvador Allende, y da por inicio a una dictadura militar que duraría 17 años. Las tropas fascistas de Pinochet asesinan en combate al presidente socialista Salvador Allende mientras defendía el Palacio de la Moneda. Pinochet difundiría más tarde el bulo de que Allende se había suicidado. En 1977, 1 millón de personas se manifiestan en la ciudad de Barcelona para pedir el retorno de las instituciones de autogobierno con ocasión de la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña. En 1984, en la isla de La Gomera, mueren 22 personas en un incendio forestal, entre ellas Francisco Afonso, gobernador de Santa Cruz de Tenerife. En 1989, el telón de acero se abre entre la Hungría comunista y Austria. Desde Hungría, miles de alemanes del este salen en tropel hacia Austria y Alemania Occidental. En 2001, en Estados Unidos, 19 miembros de la banda terrorista Al-Qaeda secuestran 4 aviones de pasajeros. 3 son estrellados en ataque suicida contra las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York. Y aparentemente uno en el Pentágono en Washington, distrito. El cuarto es derribado en Jacksonville, Pensilvania. Ese atentado fue la justificación para la posterior invasión de Afganistán que ha durado hasta el pasado día 31 de agosto, de donde han salido los occidentales de forma muy poco ortodoxa. Y la programación de hoy comenzará con el programa de recuerdo del poeta y trovador Pedro Lezcano Montalvo en el 19 aniversario de su muerte. Intervendrán la poeta Loli Pérez, el poeta Julio Pérez Tejera, su hijo Pedro Lezcano Jaén, el catedrático de Lengua y Literatura Nicolás Guerra Aguiar, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, y el cantautor Luis Fajardo. En Crónicas Herreñas, Modesto Jiménez continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. El título de la emisión de hoy es Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuenta de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro, 12º capítulo. En Estampas de Canarias, Anselmo Marrero, a partir de fuentes documentales, junto con las evidencias de los registros geológicos y apoyándose en imágenes, comenta la estrecha relación entre tsunamis y deslizamientos gravitacionales en Canarias. En Caramelos de Violeta, Marta Bueno hace visible en ese caramelo las dificultades con las que muchas mujeres investigadoras tienen que enfrentarse cuando deciden ser madres. Seguimos empeñadas en poder con todo, hijos, casa, laboratorio, publicaciones, conferencias, sobreviviendo a la inercia. Afortunadamente cada vez menos algunos hombres que siguen creyendo que el tiempo de la familia tiende al rosa y su tiempo como investigadores vira al azul. El mundo matemático, si alguien piensa que en la arqueología no tienen cabida la matemática, se equivoca. Hoy un equipo de arqueología se compone no solo de expertos en la materia, es un grupo multidisciplinar en el que es imprescindible la figura del matemático. A partir de un interesante trabajo de doctorado de la arqueóloga Beatriz Fajardo Fernández Palma, una de cuyas frases favoritas es: si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Y que afirma que invertir en pasado tiene mucho futuro. Luis Fajardo muestra este interesante vínculo entre la arqueología y la matemática. Disfruten de la programación y que tengan un gran día.
De la amistad. Amigos míos, pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro.
Buenos días. El 11 de septiembre de 2002 nos dejó Pedro Lezcano Montalvo. Hoy hace 19 años. Pedro fue un escritor, poeta, filósofo y trovador de cabo a rabo. Escribió sobre los oprimidos y sobre los sentimientos. Y también fue interpretando por los distintos escenarios sus composiciones, La Maleta, El Romance del Corredera y muchas otras obras suyas, como cuando era director de teatro de su propia compañía. Hoy, en QPH Radio, lo vamos a recordar con algunos de sus poemas y por algunas personas que le conocieron bien en sus respectivas facetas. Para empezar vamos a escuchar uno de sus poemas favoritos, Plagio en desagravio a la rosa, en la voz de la poeta Loli Pérez.
Pura, encendida rosa, émula de la llama, ya te hemos olvidado los cantores, pura rosa apagada. La dicha de los hombres permanece mientras muda de nombre su desgracia. Los tiranos, las pestes, sus apellidos y sus fechas cambian, y así será anacrónico acaso ya mañana hablar del vietnamita que defiende su casa. Tú, en cambio, rosa pura, hoguera sin mudanza, aunque fugaz, pues te inauguras y ardes la víspera del día en que te apagas, relevo sin fin, rosa tras rosa, haces eterna tu belleza en llamas. Yo particularmente sigo amándote, mi corazón te lleva en la solapa. Te acaricio, desojo tu corola, sorteando el amor en dos palabras. Sin embargo, yo comparto, rosa, ese silencio donde en paz descansas. Yo tampoco te canto, porque otras cosas piden la palabra. Tú eres ya una canción compuesta, solo hemos de escucharte y tú te cantas. Y aunque todos los hombres sin descanso tu nombre declinaran, rosa, rosa, rosam, la primera declinación de la feliz Arcadia, por eso ni la vida ni las rosas se tornarían más rosadas. Aquí y ahora existen cosas que con nombrarlas se levantan, que nacen o se acercan si se dicen, despertando a bandadas la esperanza. y es preciso cantarla sin respiro, delante de sorderas y de tapias, delante de las tumbas, enronquecer gritándolas. Yo te quiero en silencio, y aún te canto en voz baja. Algún día serás nuestra canción primera, cuando hayas florecido en todas las ventanas.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Pedro representaba para muchos de los canarios una bondad infinita y generaba una admiración mayúscula. El poeta Julio Pérez Tejera le dedicó el siguiente poema.
A Pedro Lezcano, donde quiera que esté. Salí a andar por las veredas y me acompañó el silencio a orillas de las acequias. Me miraron desdentadas, boquiabiertas cantoneras, donde ayer cantaba el agua, tan solo el silencio suena. Donde cantaban los mirlos por entre las plataneras, veo levantarse el polvo. La tierra reseca, vuela. Voló también la pobreza, se disipó la miseria. Yo no sé de los salones donde la paz se decreta, donde oscuros sacerdotes celebraron las exequias que enterraron para siempre las gargantas de la tierra. ¿A dónde se marchó el agua? Ya no suenan las acequias, la voz de los capirotes alegrando las higueras, y me viste los recuerdos, manto de sus tocas negras. Negros mirlos se me clavan como canciones de pena. Sé que soy torpe, lo sé, perdónenme que no entienda, pero no sé este camino a dónde al final nos lleva, si se cubre de cemento y asfalto toda la tierra, y si el bienestar de ahora significa la miseria de otros hombres, de otras gentes, de otro lugar del planeta. Y el día menos pensado, rememorando al poeta, hay que volver a pedir prestada aquella maleta.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En el año 2002, en mayo, unos meses antes de que nos dejara, los alumnos del Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, comandados por el catedrático de Lengua y Literatura Nicolás Guerra Aguiar, amigo personal de Pedro, le dedicaron un homenaje que nos relata el propio Nicolás.
Mayo 2002, homenaje a traición a Pedro Lezcano. 90 voces de 90 exalumnos, hoy treintañeros, siguen como ecos imperturbables en la sala de juntas del Instituto Pérez Galdós desde mayo de 2002. Fue el homenaje a traición a Pedro Lezcano, el poeta que les tendió la mano y se sentó con ellos justo 4 meses antes de su muerte. Después, en 2004, el claustro de profesores decidió llamar Biblioteca Pedro Lezcano a la inmensa aula donde permanecen ejemplares y colecciones que ni tan siquiera la misma Universidad de Las Palmas tiene. Aquellas voces de mis alumnos llevaron a Pedro Lezcano Montalvo a un fuerte impacto emocional. Dijo: «Estoy añurgado ante semejante manifestación de amistad», y lo dijo cuando los 90 alumnos, a lo largo de media hora, habían cumplido por ellos y habían cumplido la recitación y a veces la dramatización de sus poemas. Y fue tan precisa la selección que, palabras de Pedro, los alumnos agotaron mi obra y eso que yo sospechaba que podría dar para meses. Dijo jocosamente, porque el poeta nunca había recibido el homenaje de 90 alumnos que hicieron suyos los versos y los sentimientos. Llegó muy cansado a su casa, pero la mitad de su agotamiento, palabras de Pedro, fue producto de la intensa emoción y sobre todo del estéril esfuerzo que hizo para retener las lágrimas cuando todos ellos quisieron hasta tocarlo, tal era la vibración de sentirse junto a él. Pero sobre todo, impregnados de sus palabras en torno a la poesía, palabras que les dirigió en el más absoluto de los silencios, dijo Pedro. La poesía es una parte de la vida, pero no sé si sirve o no sirve para algo. Mientras se arrastre una sola cadena, el ser humano tiene derecho a cantar en forma de poema. Y les reconoció algo que algunos habían guardado en secreto conmigo. Dijo, estoy seguro de que entre ustedes hay poetas y poetisas. Algunos sonrieron, otros asintieron. Y Pedro les contó un sentimiento. Sigue cultivando la poesía de pura comunicación, lo cual puede afectar a la calidad estética. Pero lo hago, añadió, porque no puedo remediarlo. No puedo escribir para mi contemplancia, marginando a cuantos me rodean. Los 90 alumnos que se habían ofrecido y actuaban en aquel secreto homenaje sacrificaron recreos para los ensayos, y ninguno faltó ese día, ninguno. Querían saber, por ejemplo, si de verdad tenía figura humana el poeta que les abrió ojos y sensibilidades cuando en clase, previamente, habían leído y trabajado conmigo Consejo de Paz, composición antebelicista que llevó 36 años atrás ante un consejo de guerra a Salvador Sagaceta de Lourdes Parada, el exalumno del Pérez Galdós y de edad también preuniversitaria. Poema fue la excusa que en 1967 le significó a Salvador Sagaceta una condena de 2 años de cárceles, Barranco Seco, Sevilla, Córdoba, Granada, vuelta a Gran Canaria, por injurias a las Fuerzas Armadas y a 6 meses sin cárcel a Pedro Lezcano. Pedro, a pesar de la incomodidad física, les habló desde su corazón y se paró en Consejo de Paz como libro y como poema pacifista y los invitó a que solo cogieran la savia espesa del olivo. Verían cómo aplaca tempestades. Pero añadió, perturbó durante 2 años mi serenidad y mi alma. Los 2 años de cárceles a que fue sometido Salvador Sagaceta. Después recitó el poema y por su rostro desfilaron, así me dijo un alumno, las agonías y tragedias que había pasado. No era aquella la primera vez que Pedro asistía a reuniones con disidentes. También en mayo, 20 años atrás, tuvo contacto con ellos. El Pérez Galdós rendía homenaje, el primero, a Antología Cercada, 1947, obra poética de compromiso social en la que habían participado Agustín y José María Millares, Ventura Doreste, Ángel Joan y él mismo. Evocó con emoción aquel reconocimiento que los reunió a todos ante 150 alumnos, también preuniversitarios. Habían pasado 27 años sin coincidir los 5 poetas en actos públicos. Johan había muerto. Y como se trataba de la cercada, de la antología cercada, les enseñó sobre la función social de la poesía como un fenómeno que no anda por las nubes, sino que trata de decir realidades, apuntó el poeta. Sí, en efecto. La mañana de 2002, Pedro Lezcano nada sabía del homenaje en el Instituto Pérez Galdós. Como otras veces, el Seminario de Lengua Española y Literatura lo había invitado. Pero esta vez todo fue distinto. Pedro, impactado y perplejo, cayó sorprendido mientras le llegaban palabras agradecidas de 7 alumnos nacidos en Gran Canaria, Marruecos, Francia, Noruega, Senegal, Corea y Bolivia. Y silenció también cuando otra voz con acento extranjero expandió los versos con que Pedro había cerrado una intervención en la UNED, el poema A Parcera sin Tierra. Después, Pedro enmudecía. Versos y estrofas fueron llenando de sonoridades, paredes y sentimientos. Y fue ahora cuando pretendió cerrar los ojos para frenar las emociones. Vencido, se dejó llevar. Había descubierto, de repente, que su voz y sus palabras las usaban los alumnos, las tomaron prestadas para rendirle el homenaje. Mis palabras son de todos, si no, ¿para qué las quiero? Le había escrito Pedro a Mestizay. Sé que a pesar de los vaivenes, ante las nuevas vidas que siguen recreando los 90 alumnos, ninguno de ellos ha olvidado ni un solo verso, ni por supuesto, cómo Pedro supo llevarlos a la intimidad de la poesía, con mayúscula. Fueron y existieron como si de un algo rigurosamente espiritual se tratara. Y cuando los vemos, sentimos que nos sigue uniendo algo mágico y sublime del que fuimos copartícipes a pesar de los 16 años pasados y de nuestras muy diferentes sendas, la mía hacia la inmensidad de la mar, la suya hacia las primeras soledades, soledades que son primaveras. Y todo gracias a Pedro.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El poeta también dedicó sus versos a la mujer. Escuchamos el poema Oración profana en la voz de la poeta Loli Pérez.
Mujer de la vida eres, como la vida te ha hecho. A quienes hizo la muerte descansen entre los muertos. Ningún hombre te ha tomado por el asa de tu cuerpo y te bebió regalada, gota a gota, beso a beso. En tu profesión de cruz, con los dos brazos abiertos, brindas amor y no tienes amor que llevarte al pecho. Perdona, Virgen Estrella, cerca de la mano y lejos, porque en esta encrucijada de tus brazos y tu cuerpo, bajo las dos blancas dunas, dormita un corazón huérfano. Señora, perdónanos caricias sin sentimiento, madrigales de blasfemias, la sequía de tu pecho y los frutos de tu vientre antes de ser flores secos. Señora, quiero en la noche oscura de tus cabellos soñar que me has perdonado lo que ahora estoy diciendo. Bendito sea el futuro de tu vientre y de tu seno. Bendita el agua bendita que hay en tus labios y el fuego que hay en tu sangre y el barro bendito que hay en tu cuerpo. Amén. Bendita tú eres. Lo maldito es solo nuestro.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Una de las personas que, pese a la diferencia de edad, disfrutó intensamente con el poeta fue su hijo Pedro Lezcano Jaén, que nos aporta sus impresiones y recuerdos.
Como suelo decir, el hecho de ser hijo no te coloca en una situación de conocimiento hacia el padre especialmente ventajosa, que con respecto a, por ejemplo, un estudioso del personaje o un simple aficionado a su literatura, que ha investigado sobre su vida. Bueno, yo lo conocí de primera mano, pero vamos a ver, yo, por ejemplo, nací con mi padre ya cumplido sus, o a punto, o en unos días cumplía sus 50 años. Eso quiere decir que yo no le conocí ahí, ni el año siguiente, ni 5 años después. Yo le fui conociendo quizás a partir de que mi padre tuviera sus 58, 60 años, hasta los 82 en los que falleció. Es un conocimiento directo, muy limitado, y casi te diría que la mayor parte de lo que sé de él es de forma mítica, es sobre su vida anterior a mi propia vida. Por ejemplo, esas aventuras tan conocidas ya, esas cuando sacó del agua aquel gran tiburón en aquella playa de piedra de Fuerteventura. Yo, por ejemplo, no le vi boxear, que él hizo sus pinitos absurdos de boxeo, absurdos porque los lescanos tenemos una nariz muy grande y no podemos dedicarnos a eso. Es como tener un punto de debilidad demasiado a la vista y demasiado débil, demasiado fácil para el jugador opuesto. Entonces, claro, de todas maneras, como él era un hombre tan... Una amiga me dijo una vez que de los padres y de la madre no se habla nunca en pasado, y a veces se me olvida. Mi padre es un hombre tan vital, tan lleno de curiosidad y de ganas de vivir, parece un tópico, pero es que en él era muy llamativo. Les puedo decir que es que la vida de mi niñez y de mi adolescencia y de mi juventud con él, yo coincidí con él apenas 30 años, 32 años estuve en este planeta con él, en esta vida junto a él y junto a mi madre, un año y medio más. Era perpetua aventura. Pues, puedo decir que mi padre ni siquiera me preguntó por las notas nunca. Y no era una persona ni mucho menos despreocupada por mi presente y mi futuro, sino que su vida andaba por otro lado. Mira, mis padres son muy playeros. Hemos sido siempre la familia muy de playa, y muy de playa mixta, si puede ser, con roca más importante que con que arena. Y el comportamiento que tenía mi madre y mi padre en esos entornos, en esos días de playa, los definía muy bien a los dos y era muy diferente. Mi madre, uno de sus mayores placeres y que repetía siempre que íbamos a la playa era, por supuesto, el libro en la arena, su cervecita, su bocadillo, y tirarse al mar cada vez que el calor apretaba. Y sistemáticamente lo que hacía era meterse hacia adentro, bastante adentro, y ponerse a nadar de forma sin rumbo y despreocupada, a espaldas, con los ojos cerrados, hacia arriba, hacia el cielo, y una forma de abandonarse a la marea. Para ella era de lo más relajante y placentero que podía ella hacer en el mar. Y mi padre era muy diferente. Mi padre, por ejemplo, nunca le vi leer en la playa, como si en su cabeza eternamente juvenil pensara que leer era cosa de su casa o no, en la playa había que aprovecharla de otra manera, y él no concebía ir a la playa sin su equipo de gafas, tubos y aletas, por ejemplo. Eso no faltaba. Por eso trataba de evitar a toda costa las playas puras de arena, porque poco había que ver. Y era capaz de meterse. Bueno, yo de niño me metí muchas veces con él en ese plan. Y bueno, era tremendo el aguante que tenía. Yo salía siempre temblando de frío y él aguantaba bastante más. Y cuando no, cuando estaba fuera del agua, típico de él, como un niño, era irnos por las rocas a no atrapar ningún tipo de pececillo ni de bulgao ni nada parecido, sino de simplemente observar toda esa vida y comentarlo con su aprendiz de eterno curioso que era yo, afortunadamente para mí. Esta anécdota de la playa se le puede aplicar a cualquier ámbito de la vida y etapa de nuestra vida juntos. En el campo, que también era para él otra fuente, otro parque de atracciones irresistible, hacía lo mismo, en seco, ¿no? setas, pero también con la vida de los pájaros. Bueno, siempre tuvimos animales, tuvimos dos monos, uno después de otro. Tuvimos una pardela, una especie de gaviota que se nos la encontramos herida, la tuvimos en la azotea curándola durante bastante tiempo hasta que la pudimos soltar de vuelta a la vida. Tuvimos un palomar, perros, carpas, cangrejos de río. Antes de yo nacer tuvieron una gacela. Eso me contaban mis hermanas. Yo me resultaba bastante asombroso. Pero bueno, tuvieron una cabra, que eso parece ser que era típico antes en las azoteas. Él falleció en 2002 con el boom de las tecnológicas digitales en plena fase inicial de crecimiento. Y igual que les acabo de contar algún ejemplo, alguna muestra para entender su entusiasmo hacia la curiosidad de la vida natural, con el tema de la tecnología se volvió loco también. Él, vamos a ver, tengan en cuenta, 82 años, 2002, falleció. Bueno, yo le vi a él, yo le vi construir, no se me ocurre otra forma de decirlo, regalos para sus amigos, puntuales, no que lo hicieran sistemáticamente, sino me acuerdo un amigo al que le regaló le grabó de su propia voz algunos poemas y los metió en un CD. No, perdón. Lo que me asombró más, eso por supuesto lo hacía con mucha facilidad. No, lo que me parecía como medio mágico es que en un disco editado comercialmente, él insertara una dedicatoria sonora ahí dentro para regalarlo. Hacía unas cosas con la informática que por supuesto yo no hacía, porque a mí la informática me interesa como funcionalmente nada más, para hacer cosas que necesito y punto. Pero es que él se entusiasmó y aprendió a hacer una cantidad de cosas. Él llamaba a sus amigos jóvenes, sus amigos de 20 años menos que entendían informática, lo sobornaba con un buen whisky, lo que hiciera falta, y los ponía ahí en la mesa, en su enorme mesa del ordenador, y empezaba a preguntarles cosas, formas de hacer, la manera de hacer determinadas maniobras informáticas, y todo lo apuntaba, porque él sabía, como nos pasa a todos, que bueno, te lo explican a todos los que no fueran adolescentes, ¿no? Que parece que eso, que lo absorben todo a gran velocidad, sobre todo lo que tiene que ver con los ordenadores. Todo lo apuntaba como un niño bueno, después él lo ensayaba y aprendía. No se le paraba nada y lo disfrutaba. Cuando un ejemplo que no se me olvida, me da mucha tristeza, pero a la misma vez es bonito. Cuando él se fue al hospital porque tenía unas cosas muy muy molestas, muy muy jodidas en la espalda. Al final eso le mató por una operación, una infección que tuvo ahí. Bueno, cuando le iban a hacer esa operación de la que no salió, que le mató en 2002, él estaba jugando al ajedrez a través de internet con otra persona desconocida por él, pues perfectamente posible en el otro lado del mundo. Y estábamos llamándoles para que viniera, venga, que tenemos que irnos, papá, y tal. Espera, como un jovencito, mandándonos a esperar, 5 minutos más, déjame terminar, que voy a ganar, espera. Ese entusiasmo juvenil, cuando realmente le quedaban unas semanas de vida, no se me va a quitar de la cabeza jamás. Y lo quiero como recordatorio, del vivir, el vivir el ahora. Y eso que él tampoco es que fuera un ejemplo de fortaleza con respecto a la enfermedad y a la desgracia, ¿no? Él no era fuerte tampoco en eso. Él vio morir a una hija, a Mai, que murió a los 49 años en 2001. Y bueno, dentro de lo que cabe, al morir al año siguiente se evitó lo que vino después, que vinieron cosas tan horribles como esas, y se las ahorró. Bueno, ¿qué puedo decir? Me podría estar hablando de él horas y horas, pero estoy mirando que llevo ya un montón de tiempo. Bueno, es lo que pasa cuando uno no tiene guión, no, que seguramente todo ha sido muy caótico, pero con la virtud de la improvisación. Bueno, gracias por acordarse de mi padre y que sea por muchos años. Saludos a todos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Pedro Lezcano fue un poeta comprometido con la sociedad que le tocó vivir. No solo cantó y declamó por la justicia social y la libertad, sino que se implicó con ella y así participó con la llegada de la democracia en diferentes instituciones. Escuchemos en la voz de la poeta Loli Pérez su poema Para los camaradas de la Ilustración.
De vez en cuando llegan los puristas con libros bajo el ala, arquitectos del aire, paladines de la revolución alambicada. Descubren enemigos desviados, revisan revisiones revisadas. Aunque tuvieran la razón del mundo, hoy sus razones no nos hacen falta. Hoy estamos aquí, codo con codo, como en las barricadas. Late la sangre clandestinamente. Enfrente, los mástines de la patria. Largas son nuestras noches, pero hermosas. Las verdades pintadas, las voladoras hojas mensajeras del obrero del alba, que las botas del orbe pisotearán mañana. Todos somos impuros, no sabemos de libros casi nada. Marx, Lenin, Trotsky y otros forasteros hoy no están en Canarias luchando con José, Francisco, Antonio, Juan el de Lola, Luis el de La Palma. Nos gustaría ser buenos marxistas como Fidel o Che Guevara, pero es que cuando llegan los teóricos no traen más enseñanzas que hacer pasar por locos o traidores a viejos camaradas. Nuestra lucha de ideas se convierte en lucha de palabras, y mientras tanto, enfrente la jauría impune, engorda y ladra. Nosotros, los impuros, os decimos, quizá tengáis razón, pero mañana, hoy vuestras diferencias desunen, desalientan y desarman. Hoy no tenemos más que un enemigo, encima está pisoteándonos la espalda. Frente a nosotros, solo la hidrofobia, perros y amos de perros, alimañas, que tienen el país manos arriba con las armas robadas. Los demás son amigos. Amigo es todo aquel que el puño alza contra la explotación y la cadena. Amigo es el que canta, el que firma y rubrica una protesta contra los oligarcas, el que tiende la mano a un compañero, el que sostiene una pancarta, el que grita bien alto las verdades, quitando de su boca la mordaza. Compañeros, compañeros son todos los que sienten en los hondos del alma que es posible marchar hacia adelante y dar el primer paso de la marcha. A todos regalamos nuestra mano es obrera y es barata. Y a los que sabéis tanto, nuestra mano también os necesita y os emplaza para que en un futuro, cuando el solar tengamos de la patria, sobre la tierra libre, no en el viento, edifiquemos juntos nuestra casa.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Entre las instituciones en las que participó fue el gobierno insular de Gran Canaria. Fue consejero y presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Carmelo Ramírez, compañero de partido y corporación, nos hace una semblanza del Pedro Lezcano político.
Pedro Lezcano ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la historia reciente de Canarias. además de ser un militante de la izquierda durante toda su vida, un militante antifranquista que luchó por la democracia y contra el franquismo en este país, Pedro además fue, en el ámbito de la política canaria, ya en la etapa democrática, una persona muy comprometida, siempre desde la izquierda, siempre defendiendo el interés general, siempre defendiendo los intereses de Canarias y, por supuesto, siempre defendiendo la solidaridad internacional, que era uno de los elementos que identifican la trayectoria política y personal de Pedro Lezcano. No solamente estuvo en el Parlamento de Canarias, ¿no?, en el mandato, en el periodo de 1987 a 1991, desde la oposición, sino que además fue consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente de esta institución insular. Yo destacaría, por parte de la trayectoria política de Pedro, dos o tres consideraciones, ¿no? Primero, un hombre profundamente comprometido con la promoción de la cultura universal, la cultura canaria. La educación siempre fue una de sus grandes preocupaciones y, por supuesto, toda la atención a la gente más empobrecida, ¿no? El montaje, la mejora de la estructura de servicios sociales en Gran Canaria y en Canarias, la lucha contra la pobreza, en favor de la creación de empleo, impulsando la economía, en definitiva, haciendo que Gran Canaria en particular y Canarias en general, pues fueran unos territorios dignos para vivir y que respetaran profundamente al ser humano. Y destacaría también, dentro de su compromiso político, su compromiso con la solidaridad internacional, con los pueblos empobrecidos, con los pueblos de África, de Latinoamérica, de manera muy especial Cuba, por la relación histórica que Canarias ha tenido siempre con Cuba y la sigue teniendo, y de manera muy especial con el pueblo palestino y el pueblo saharaui, ¿no? Él visitó los campamentos de refugiados del Sáhara y siempre abogó en las manifestaciones públicas, en los ámbitos institucionales, por la solución tanto del problema palestino como del problema del pueblo saharaui, por una solución justa, respetuosa con los derechos de estos pueblos y donde se respetara y se aplicaran las resoluciones de Naciones Unidas para posibilitar un Estado libre e independiente tanto en Palestina como en el Sáhara Occidental. En definitiva, la talla humana, cultural y de manera muy especial la talla política de Pedro Lezcano fue enorme, así como el testimonio que siempre dio defendiendo a la gente más empobrecida, defendiendo siempre los intereses de Canarias y defendiendo siempre la democracia.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Finalizamos este pequeño recuerdo a Pedro Lezcano Montalvo en el 19º aniversario de su partida con un poema suyo que hizo a partir de la solicitud de permiso para cantar sus versos. Él, consciente de su función de alumbrador y con la generosidad que le caracterizaba, compuso el poema "Que no me pidan licencia quien quiera cantar mis versos", al que el profesor Luis Fajardo le ha puesto música. Hasta siempre, les habló Antonio Alemán, y escuchamos a Luis Fajardo.
Que no me pida licencia quien quiera cantar mis versos. Mis palabras son de todos, sino ¿para qué las quiero? Mis palabras son de todos, sino ¿para qué las quiero? Me pertenece en mis manos que se irán conmigo al cielo. Pero mi voz que se quede sonando en labios ajenos. Pero mi voz que se quede sonando en labios ajenos. De ustedes es la canción de la que yo soy un eco. Al pueblo van mis palabras porque vinieron del pueblo. Al pueblo van mis palabras porque vinieron del pueblo. ¿Qué más inmortalidad que un grupo de compañeros haga resonar mi voz cuando yo esté en el silencio? Haga resonar mi voz cuando yo esté en el silencio. Nada queda de los hombres si no es palabra en el viento, si no es voz en la memoria, si no es música en el tiempo. Si no es voz en la memoria, si no es música en el tiempo. Que no me pida licencia quien quiera cantar mis versos. Mis palabras son de todos, sino para qué las quiero. Mis palabras son de todos, sino para qué las quiero.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio, Crónicas Terreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la duodécima parte de la decimoquinta entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla del Hierro. En los 11 audios precedentes narramos cómo la población herreña decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741. Fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. De la misma manera, en los 5 últimos analizamos varias ceremonias rituales de la celebración votiva mariana acontecidos en la Cruz de los Reyes. Y en los 2 postreros nos centramos en comentar la talla de San Salvador de Horta en el ámbito de la festividad cuatrienal de la Virgen en la dehesa comunal. Y tras la desamortización de Mendizábal de los años 30 del siglo XIX, señalamos como la imagen del franciscano fue instalada en un oratorio del monte de Mequena a orillas del camino del monte o del golfo, así como el grupo folclórico Tejeguate involucró a la imagen del santo que perteneció al convento de San Sebastián en la villa de Valverde en la vida religiosa, festiva y folclórica de la geografía insular entre 1977 y 1997. Hoy dilucidaremos, entre otros asuntos, uno de los proyectos ideados por el grupo folclórico Tejeguate, que toma su nombre de un ancestral caserío ubicado en el arco geomorfológico del Golfo, la Romería de San Salvador. El proyecto tuvo su génesis en 1977, y se puso en práctica el primer domingo de agosto del citado año, y en esencia consiste en trasladar a la talla del franciscano desde su recinto sacro en Mequena hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el Valle del Golfo. En síntesis, el esquema ideado sobre la senda a seguir por la comitiva de fieles que acompañan a la imagen de San Salvador fue la siguiente. Principia con la partida de la efigie del fraile de Horta de la capilla y su traslado a la olla del Brezal o de San Salvador, donde se le oficia una misa. Consumada esta, se continúa con el almuerzo, tendida de paños o manteles, y enseguida se generan cantos y toques de melodías heterogéneas entre los asistentes. A las 5 de la tarde, arranca la romería con la salida de la comitiva de la olla del Brezal, integrada por el santo titular de la ermita, devotos peregrinos y espontáneos bailarines, que simultanean el baile con el repiqueo de las chácaras, además de los tocadores de pitos y tambores. El cortejo, en su descenso, desfila por los picos de la olla alta y de los naranjeros, así como por la caldereta hasta el piedejable, llegando al cinturón de medianía baja en Pulido, cerca del pago de mal nombre, y se encamina a la cruz alta por las toscas. En este último lugar se descansa y los vecinos del barrio ofrecen a los romeros vino y productos típicos. De allí se dirige a Merece, de nuevo pausa y refrigerio, artero, idem, y se gira, una vez alcanzado este punto del periplo, en dirección a Tigaday, pausa y refrigerio, a fin de ultimar el recorrido con la entrada de la imagen de San Salvador en el templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Así describe Tejeguate en 1990 la llegada de la talla del franciscano a la mencionada parroquia en las tres últimas estrofas de la desenfadada composición poética titulada Loa a San Salvador. Con un buen rato de noche llegas tú a Candelaria. San Lorenzo se despierta. ¿De dónde viene esa parranda? Yo soy San Salvador, que bajo desde el Brezal. Ábrame la puerta, amigo, que me quiero acostar. Solo estoy aquí unos días. Luego me marcho ligero, otra vez para el monte, donde tengo mi pajero. después de su llegada al mencionado recinto sacro, la efigie de San Salvador permanece expuesta a la feligresía unos 15 días. Entre tanto, participa en las procesiones celebradas en honor de sus copatronos, San Lorenzo y la Virgen titulada de Nuestra Señora de la Candelaria, hasta el desenlace de las fiestas mayores del Golfo. El camino del Golfo o del Monte, que en parte franquea la romería de San Salvador, es verosímilmente el más antiguo de los que comunicaba la cima isleña con el Valle del Golfo, como manifiesta en 1989 de Guinea Martínez. Parece evidente que siendo este uno de los pasos naturales más cómodos y seguros para bajar al Valle del Golfo desde la cumbre, fuera tal vez el primer camino practicado con este fin. Seguramente ya desde épocas prehistóricas fuera usado por los aborígenes, si no con su trazado actual exactamente, probablemente con un trazado similar o por la misma ladera por lo menos. El patrocinio del grupo folclórico Tejeguate sobre la talla de San Salvador, su ermita y festividades vinculadas al fraile de la orden seráfica se empieza a cuestionar hacia 1988, cuando el Ayuntamiento de la Frontera promueve un cuerpo de bailarines e instrumentistas de pito y tambor auspiciado por la municipalidad, para que represente al vecindario del Golfo en la votiva bajada mariana de los Reyes del próximo año. Además, en 1989, la desaparecida cofradía de Nuestra Señora de los Reyes acuerda que al traslado cuatrienal de la Virgen acuda la talla del santo patrono del Golfo, San Lorenzo, en lugar de la de San Salvador. En realidad, se portearon a las dos imágenes, tanto a la del citado año como a la de 1993. Simultáneamente, en el tiempo analizado, se produce la escisión de Tejeguate y el nacimiento de la agrupación folclórica Huapira, promovida por los escindidos. Los dos grupos, respaldados por sus círculos de influencias, van a porfiar por comandar con sus guíos de bailarines las celebraciones patronales del Golfo, produciéndose incidentes en una de sus fiestas mayores, la de Nuestra Señora de Candelaria de 1988. A estos hechos hay que adicionarle los graves enfrentamientos acontecidos en las faldas de Malpaso entre todos los pueblos de la isla en el ámbito de la bajada de la Virgen de los Reyes de 1993, como ya hemos comentado en audios anteriores. La conflictividad intervecinal en la zona oriental del Valle del Golfo se prolonga a lo largo de los años siguientes hasta que el 1 de agosto de 1997, fecha en que Tejeguate abandona su patrocinio sobre la talla, recinto sacro y romería de San Salvador. De modo que el inicial domingo de agosto del citado año, la romería del Santo de Horta, la abandera ya en su vertiente organizativa la corporación de la municipalidad, no interviniendo en ella Tejeguate. Hace ya más de una década que las partes en conflicto realizaron esfuerzos con objeto de que la romería de San Salvador volviera a ser un foro de concordia y un encuentro cívico-religioso plural. Hemos señalado que a las bajadas cuatrienales de la patrona isleña de 1989 y 1993 concurrieron con el pueblo del Golfo dos tallas de santos, San Lorenzo y San Salvador de Horta. Esta circunstancia no es ajena a los traslados votivos de la Virgen, pues con el pueblo de la comarca central de la isla, Asofa, junto a su único patrono sacro en esos momentos, San Andrés, fue porteada también la talla de San Salvador como santo acompañante durante varios traslados cuatrienales del siglo XX. Están documentados por fuentes escritas los de 1925, El Deber, y 1929, García Ortega, y por fuentes orales, otros. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la decimotercera parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. Adiós.
UPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. Durante el tiempo en que se han estado emitiendo las audiciones sobre los tsunamis registrados en las Islas Canarias en los últimos 2000 años, han salido por prensa algunas noticias sobre trabajos y estudios que se han realizado acerca de tsunamis también, que han sucedido en Canarias, pero en un periodo de tiempo mucho mayor, de hace como 1 millón de años en la historia geológica del archipiélago. Vamos a empezar comentando, para aclarar ideas, que las islas volcánicas oceánicas, cuando se suelen formar, crecen hasta grandes alturas, con pendientes que favorecen la inestabilidad de estos edificios insulares. Este crecimiento puede producir el derrumbe de una parte importante de zonas de las islas, generando grandes deslizamientos por gravedad, que a su vez, al entrar en contacto con el mar, ocasionan olas gigantescas o megatsunamis. Se considera megatsunami cuando las olas generadas superan los 40 metros de altura. En el periódico Canarias 7 del 18 de agosto de 2021 vemos una noticia en la que se habla de una nueva publicación científica liderada por Mercedes Ferrer del Instituto Geológico y Minero de España y por Luis González de Vallejo, director de riesgos geológicos del Instituto Volcanológico de Canarias y el INVOLCAN, que fue publicada en la revista Geohazards. Presenta nuevas evidencias geológicas y datos geocronológicos de al menos 5 tsunamis gigantescos o megatsunamis en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, provocados por enormes deslizamientos de tierra en los flancos o bordes de islas y ocasionalmente erupciones explosivas durante el último millón de años. Según los resultados de la edad global de los depósitos, las principales fuentes de tsunamis en las Islas Canarias durante el último millón de años pueden haber sido megadeslizamientos que afectaron los flancos del edificio volcánico de Tenerife, donde al menos 7 grandes eventos han ocurrido en este periodo. Uno en el Valle de Icod, 3 en la Orotava, 2 en Güímar y uno en Micheque. Podemos localizar la situación de estos fenómenos en la figura número 1. Los principales resultados se han obtenido de las investigaciones geológicas, geomorfológicas, paleontológicas y geocronológicas realizadas sobre los depósitos de tsunamis identificados en las tres islas citadas, así como sus posibles zonas de origen y frecuencia. Para ello, se han identificado y descrito en detalle depósitos marinos de fósiles compuestos por conglomerados caóticos en varios sitios de Tenerife, Enteno e Isla Baja, en Gran Canaria, en Agaete y de Lanzarote en Piedra Alta. Podemos ver en la figura número 2 la localización de dichos depósitos marinos. En todos ellos hay rasgos sedimentológicos, geomorfológicos y paleontológicos comunes que indican inequívocamente que los generó un tsunami, afirman los investigadores. De acuerdo con las determinaciones de edad y las relaciones estratigráficas de los depósitos investigados, se han producido al menos 4 a 5 eventos de tsunamis. Hasta se podría hablar de 6 si se consideran los dos tsunamis sucesivos de Icod como eventos individuales. Y algunos de ellos presentan varios pulsos de inundación. Las olas de tsunami se atribuyen, por tanto, a grandes deslizamientos de tierra en los flancos de los edificios volcánicos de Canarias. Y para la investigación se intentaron establecer relaciones entre los depósitos de tsunamis y los posibles deslizamientos de tierra de origen, en función de sus edades estimadas y la distribución espacial. Los investigadores realizaron un total de 144 determinaciones de edad. Los resultados generales muestran que los depósitos de tsunami fueron emplazados durante el Pleistoceno medio. Las alturas máximas de ascenso de tsunamis asociadas con estos depósitos se han calculado de acuerdo con su elevación actual, con las edades que se les han estimado y la posición del nivel del mar en aquella época. En Tenerife, la edad de los depósitos de tsunami de Teno e Isla Baja es de aproximadamente 168.000 años y está en el mismo rango del deslizamiento de tierra del flanco de Icod y la erupción explosiva subsiguiente, entre 165.000 y 175.000 años, lo que muestra una fuerte correlación entre el deslizamiento de tierra o evento volcánico y las inundaciones del tsunami de la costa norte de Tenerife. Los investigadores proponen alturas máximas de ola de tsunami de entre 180 y 270 metros para Teno e Isla Baja. Podemos ver las figuras 1 y 3 para hacernos mejor una idea de la situación de los lugares. En Gran Canaria, para Agaete, se han propuesto edades de menos de 1,75 millones de años, según la edad de las lavas subyacentes. Estos resultados apuntan una posible relación con la edad admitida para un solo deslizamiento de tierra en Güímar, alrededor de 830.000 años o más. Sin embargo, la presencia de al menos 3 depósitos de tsunami diferentes en Agaete sugiere que pueden haberse generado deslizamientos de tierra más recientes dentro del valle de Güímar, entre 160.000 y 180.000 años atrás, con alturas máximas de ola de tsunami de 290 metros para Agaete. Podemos verlo en figuras 4 y 5. En Lanzarote, los marcadores paleontológicos y biogeográficos de los depósitos de piedra alta en el suroeste de la isla sugieren un rango de edad para su emplazamiento entre aproximadamente 400.000 y 500.000 años, lo que es compatible con el intervalo de edad para los deslizamientos de tierra en el Valle de la Orotava, entre 500.000 y 560.000 años, con alturas máximas de ola de tsunami de 125 metros para Piedra Alta. Ver figuras 2 y 6. En conclusión, considerando la frecuencia de megadeslizamientos de tierra durante el último millón de años en Canarias, con posiblemente varios de ellos superpuestos en el mismo flanco de isla, se puede afirmar que los eventos de tsunami correlativos también han ocurrido con una frecuencia relativamente alta durante el Pleistoceno medio en el archipiélago, con un intervalo medio de 80.000 años, concluyen los investigadores.
Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a un caramelo que todavía hoy está sin acabar, sin que se haya encontrado una receta para hacerlo agradable. Hablaremos de lo complicado que es ser investigadora y madre. Y es que formar una familia en una etapa clave de la carrera investigadora puede suponer un frenazo importante para muchas mujeres. El embarazo marca las carreras profesionales de muchas mujeres y muchas investigadoras deciden su futuro en función de las políticas sobre maternidad vigentes en las universidades que pueden ofrecerles un puesto. Para muchos científicos y para muchas científicas, la transición de un doctorado a un puesto de profesor a menudo ocurre cuando comienzan a crear una familia. No es nada raro que muchas investigadoras que inician su carrera tomen decisiones cruciales que cambian su vida basándose en políticas y actitudes de las instituciones en torno a la maternidad. Mothers in Science es una organización internacional que tiene como objetivo impulsar la entrada y retención de mujeres en carreras científicas. Conoce bien las documentadas penalizaciones por maternidad que sufren las madres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cuando intentan desarrollar sus carreras, las madres científicas se encuentran con discriminaciones, descensos en la productividad e inequidades en los salarios y la promoción. Esto contribuye a que abandonen la fuerza laboral STEM a tiempo completo. Mothers in Science tiene muy en cuenta la pandemia de COVID-19 que ha puesto de manifiesto las presiones sobre las madres en STEM y señala las prácticas y políticas que pueden ayudar a las mujeres a equilibrar la investigación y la maternidad. Para comprender mejor estas barreras, Mothers in Science realizó una encuesta en 2020 a casi 9.000 personas de 128 países. Los encuestados y las encuestadas provenían de todos los ámbitos STEM y estaban compuestos por un 58% de madres, 22% de mujeres sin hijos, 13% de padres y 7% de hombres sin hijos. Entre los resultados preliminares se constató que más de un tercio, un 34%, de las madres en carreras a tiempo completo en STEM habían abandonado sus puestos después de su primer hijo. Otro estudio realizado por investigadoras estadounidenses encontró que en su país, donde las políticas de permisos parentales a menudo son escasas o inexistentes, la proporción de madres en carreras STEM a tiempo completo que se van después de tener su primer hijo es de un altísimo 43%. Como consecuencia, las madres científicas están subrepresentadas en los niveles más altos de la academia. Algo parecido ocurre en otros países. Las mujeres suponen menos de una cuarta parte, un 24%, de las personas con los sueldos más altos en las universidades de élite de Estados Unidos. Además, en cada etapa de la carrera, según una encuesta llevada a cabo también por Mothers in Science, las madres científicas publicaron menos artículos en comparación con los padres científicos. Esta brecha aumenta con el tiempo, de modo que 9 años después de su primer hijo, las madres habían publicado en promedio 10 artículos menos que los padres. En la encuesta, el 38% de las madres científicas de todo el mundo dijeron que habían recibido menos ofertas profesionales desde que se convirtieron en madres, en comparación con solo el 13% de los padres científicos. y casi dos tercios, 61% de las madres científicas, en comparación con el 38% de los padres científicos, dijeron que tener un hijo había afectado negativamente a su carrera. Las barreras con las que se encuentran las madres científicas son estructurales y universales. Ellas están inmersas en un círculo vicioso. Las barreras son en gran parte invisibles, por lo que las madres y sus colegas y sus supervisores dan por sentado que son capaces de seguir trabajando, demostrando que pueden con todo. Como resultado, muchas madres científicas asumen más trabajo de docencia, servicio o divulgación para llenar sus currículums, a pesar de que tienen menos horas al día para ello. Las madres no pueden hacerlo todo porque ya están haciendo muchísimo más. Entonces, cuando una madre elige dejar un trabajo o trabajar a tiempo parcial, parece una decisión personal. Y si somos honestos, no es habitual que los padres científicos tengan que enfrentarse a estas elecciones. Otra investigación reciente mostró que las madres publicaron entre un 74 y un 83% menos que los padres durante un periodo de 15 años al comienzo de sus carreras. Sin embargo, en los 5 años anteriores al primer hijo, las tasas de productividad de las futuras madres y padres son casi idénticas. Con la llegada del primer hijo, la productividad de las madres cae inmediatamente hasta un 48%. Esta caída no se observa en los padres investigadores ni en los que no son padres y tienen la misma edad o están en la misma etapa profesional. El análisis encontró que las madres producen en promedio casi 18 artículos menos que los padres durante los 10 años posteriores al nacimiento de su primer hijo. A pesar de las barreras, las madres constituyen una parte importante del mundo académico y el estudio encontró que entre los miembros de la facultad menores de 40 años, casi las 3/4 partes, un 71%, de las mujeres son madres y el 82% son padres. La gran mayoría de los profesores son padres, pero a menudo no hablan de la familia en el lugar de trabajo. Es como si otra persona se encargara de ella en casa. Por otro lado, más de un tercio de las instituciones analizadas no ofrecieron ningún permiso parental remunerado. Para aquellas que lo hicieron, la duración promedio fue de 15 semanas para las madres y 12 semanas para los padres. Quizás supusiera un beneficio igualitario que las universidades ofrecieran un permiso parental neutral en cuanto al género como una ventaja competitiva. Un ejemplo es una ley propuesta en Islandia que otorga a las madres y a los padres 6 meses de permiso. Las políticas que dan a las mujeres y los hombres el mismo tiempo libre son más útiles que las políticas que dan tiempo extra a las mujeres. Las políticas desiguales hacen que las familias se enfrenten más tarde a cargas desiguales en el cuidado de los niños. Si solo las madres hacen uso de sus permisos por maternidad, se retrasarán aún más en sus carreras. La bióloga Fernanda Stanisławski propone medidas para que los científicos hagan más visible la maternidad. Fundó un grupo llamado Parenting in Science que ha impulsado varias soluciones como agregar una cláusula de maternidad a las solicitudes de becas o proyectos de investigación para hacer una competencia más justa para las mujeres. Es importante garantizar o al menos intentar que las políticas y soluciones que han dado buenos resultados, como las becas para mujeres que regresan al trabajo, se generalicen a nivel mundial. Las madres que dan a luz y se ven obligadas a hacer parones prolongados en sus carreras STEM se enfrentan a una auténtica cuesta arriba para reanudarlas, ya que hay pocas instituciones que se presten a darles ayuda práctica. De cualquier modo, aparecen otra vez cuestiones como la cultura de los cuidados, los roles asignados a la mujer a través de estereotipos patriarcales, la falta de confianza de muchas mujeres en ellas mismas, la castrante autoexigencia de brillantez y excelencia para construir una carrera STEM, la losa de poder con todo, hijos, casa, laboratorio, publicaciones, conferencias y la inercia de algunos hombres que siguen creyendo que el tiempo de la familia tiende al rosa y su tiempo de investigación virá al azul. ¿Y qué tal el violeta para ambos? Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.
Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y la arqueología. Luis Fajardo. Si alguien piensa que en la arqueología no tienen cabida las matemáticas, se equivoca. Un equipo de arqueología hoy no se compone solo de eso, de hombres y mujeres expertos en arqueología, sino que es un grupo multidisciplinar en el que es imprescindible la figura del matemático, como veremos a lo largo de esta exposición. Hay un interesante trabajo en la web, en la página blogs.ua.es. Es un blog de arqueología de la Universidad de Alicante que se llama Arqueoblogía. Lleva por título Las matemáticas y la arqueología y lo firma Carretón. Comienza así. ¿Realmente creías que te ibas a escapar? ¿Pensabas que llegar a la universidad te permitiría estudiar única y exclusivamente lo que te apasionaba? ¿Dejarte de asignaturas farragosas e incómodas? ¿Y disfrutar de batallitas, ensuciarte las manos con rasquetas, pinceles y objetos arqueológicos fantásticos? Pues no. Siento decepcionarte, pero no vas a dejar atrás esas materias que tanto te costaba sacar adelante. El conocimiento de las llamadas ciencias puras son un recurso muy habitual y necesario en la arqueología de campo. La arqueología es una ciencia que se vale del conocimiento de otras ciencias y las matemáticas es una de ellas. Las cosas son números. Es una frase atribuida a Pitágoras, ese filósofo griego del que mucho hemos oído hablar en secundaria y bachillerato, y que adquiere cierto protagonismo a la hora de representar una unidad estratigráfica del yacimiento arqueológico sobre un plano. Por lo general, el yacimiento está bajo una gran cuadrícula formada por coordenadas recogidas con GPS o con una estación total. La cuadrícula en arqueología de campo permite posteriormente representar los acontecimientos arqueológicos tales como unidades estratigráficas, objetos encontrados, estructuras, etc., sobre un plano. A partir de las coordenadas recogidas en la cuadrícula, establecemos la localización del acontecimiento que queremos representar y lo hacemos de manera proporcional tomando sus medidas. Pero, ¿qué pasa si me salgo de esta gigantesca cuadrícula? Es decir, si tengo que dibujar una unidad estratigráfica fuera del área de excavación. Esto en un yacimiento arqueológico es algo bastante habitual. Cuando se elabora el área de excavación, se realiza con el objetivo de abarcar toda la zona potencialmente excavable. Sin embargo, en ocasiones las propias evidencias te llevan más allá de la red de coordenadas. Entonces, es cuando hacemos un llamamiento a Pitágoras. Por si no te acuerdas de nada, salvo que era un griego de la antigüedad, ha pasado a la historia por darle el nombre a un teorema matemático que dice que en un triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y con este teorema tendremos resuelto el problema de la cuadrícula. Y esto es lo que hacemos los arqueólogos cuando nos salimos de nuestra cuadrícula y tenemos que crear otra y otra, cosa que, como hemos dicho, es muy habitual. Y continúa Carretón, el autor de este interesante trabajo. La mayoría de personas hemos oído hablar de la arqueología en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, generalmente, no se recibe una educación adecuada sobre arqueología y por eso en ocasiones se tergiversa su significado. Una noticia en el telediario sobre una importante cueva con pinturas de animales extintos, un artículo en el periódico local sobre un tesoro muy antiguo descubierto en nuestra tierra, una película sobre la maldición que persigue a un grupo de arqueólogos, hombres y mujeres, por perturbar el milenario descanso de una momia egipcia, etcétera, etcétera. Pero la arqueología es algo más. Y continúa Carretón en este trabajo. Es mucho más. Esta apasionante materia tiene por objeto estudiar al ser humano, su evolución y su desarrollo social. Un trabajo que se realiza desde muchas perspectivas y cada vez se relaciona con otras materias de la ciencia, con la biología, antropología, química, geología y, por supuesto, con las matemáticas. ¿Quién dijo que la arqueología es una materia de letras? Hay un extraordinario trabajo de Beatriz Fajardo Fernández Palma. Beatriz Fajardo Fernández Palma es licenciada en Historia por la Universidad de Granada, máster y doctorado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Paul Valéry en Montpellier y máster en Arqueología Subacuática por la Universidad de Cádiz. Con más de 20 años de experiencia en arqueología, solo le falta un continente por trabajar, que no es la Antártida, donde también ha trabajado Beatriz. Ha sido docente universitaria. Actualmente está centrada en la divulgación arqueológica, organizando actividades en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo sabremos hacia dónde vamos? Es una de las frases favoritas de la arqueóloga Beatriz Fajardo, que también afirma que invertir en pasado tiene mucho futuro. En su trabajo de doctorado, Beatriz Fajardo Fernández Palma afirma que la ciencia es la herramienta más objetiva que ha encontrado nuestra especie para dar una explicación racional a las preguntas que nos rodean. Está en continuo movimiento, tiene distintas definiciones y avanza a medida que se multiplican los métodos y técnicas que intervienen en la producción del conocimiento, en especial cuando interactúan. La arqueología entendida como ciencia no se queda atrás gracias a la revisión continua de los modelos y a la aplicación de nuevos métodos y técnicas de otras disciplinas. Hoy la reconstrucción de nuestro pasado, incluso el más lejano, es mucho más optimista y ambiciosa gracias a la transdisciplinariedad, donde las matemáticas tienen un papel fundamental. La transdisciplinariedad aplicada a la arqueología ha derivado en la tercera revolución científica, Christensen 2014, y abre un abanico de posibilidades de producción y reproducción de conocimientos, antes limitado por el estudio tipológico local del registro material en los yacimientos, donde el objeto arqueológico se considera como una finalidad y se exhibe a la población detrás de una vitrina. Ese cristal se convierte en una barrera que impide al gran público identificarse con las sociedades pasadas y entender esos objetos como elementos que participan en la vida diaria de sociedades que tienen las mismas necesidades de la nuestra. La arqueología puede llegar a convertirse en una ciencia aplicada, Kuhn 1977. La reconstrucción de los modos de vida del pasado nos enseña que todo lo antiguo no es tan primitivo y se trata de un recurso económico sostenible. ¿Cómo sabremos hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Y continúa Beatriz Fajardo en este gran trabajo. La arqueología como ciencia es una profesión meticulosa y exigente en la que se emplean a diario las matemáticas, tanto en el trabajo de campo como en el de laboratorio. Además, como se trata de un proceso destructivo en sí mismo, la información recogida debe registrarse cuidadosamente a lo largo de la excavación en tres dimensiones para dar contexto a los artefactos y ayudar a los arqueólogos a reconstruir los modos de vida pasados. El contexto es fundamental, como en la escena de un asesinato, donde se encontró, con qué se relaciona, qué estrato del suelo, su proximidad a peculiaridades y otras materias culturales significativas. La arqueología es contexto. Una pieza sin contexto pierde toda su información y se convierte en un simple objeto de observación. Si no recogemos la información adecuada, se pierde para siempre. Por eso la sistematización de la recogida de información es vital. Una vez que identificamos un yacimiento arqueológico, queremos salvarlo de su destrucción y los arqueólogos planteamos una cuadrícula y un punto de referencia que permite registrar la ubicación, la localización de cada objeto en tres dimensiones y se registra toda la información. El trabajo se completa con el estudio de laboratorio, la parte más larga y tediosa, donde gracias a las matemáticas, con la estadística y los modelos predictivos, se analizan los materiales excavados que nos permiten reconstruir los modos de vida de nuestros antepasados y descubrir que no somos tan modernos ni nuestros antepasados tan primitivos. Gracias a este interesante trabajo de Beatriz Fajardo Fernández Palma, hemos podido ver que las matemáticas también tienen algo que decir en el mundo de la arqueología, que, como dice Beatriz, las matemáticas también ponen su granito de arena para saber cómo vivían nuestros antepasados.